Los titulares del día en Camino al Sol.
Un día descubrirás que cuanto más éxito tiene el individuo, menos inclinado está a poner excusas. David Joseph.
Son las 7:17 minutos. Vamos de inmediato con algunos de los titulares y vamos a ponernos como en sintonía con el clima tempranito, porque la Oficina Nacional de Meteorología informó que no descarta posibles chubascos en la madrugada de este lunes que puedan afectar algunas provincias en el litoral costero, caribeño y nordeste del país debido a la asociación de una vaguada que está en el norte con el arrastre del viento, así como la aproximación de una onda tropical que se mueve hacia el oeste rápidamente. Entonces, para la tarde y la noche se prevé que ocurran nublados hacia San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, el Gran Santo Domingo, algunos aguaceros locales, una que otra tronada, ráfagas de viento aisladas. Pero hoy lo que vamos a tener es mucho calor, como en el fin de semana, que estuvo calor, sí, intenso, pero... Para la madrugada del martes, pronostica que una onda tropical va a favorecer de manera paulatina un aumento en la humedad y la inestabilidad, mientras se desplaza hacia el oeste, además de la influencia de una vaguada al norte, lo que podría generar nublados, especialmente en la tarde, con aguaceros que pueden ser moderados a localmente fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento. Entonces, medidas para el calor. Bueno... Temperaturas calurosas vamos a estar experimentando en estos días. Ropa ligera, beba agua, manténgase en espacios ventilados, no se exponga directamente al sol. Eso usted lo sabe.
Claro.
Pero mira, nosotros aquí estamos experimentando temperaturas de 28, 29, 30, 35 grados y decimos, ¡ay, qué calor! Anoche hablábamos con un tío que está en Arizona.
Sí, en Arizona.
Y él nos estaba dando un reporte de cuánto, de 40 y cuánto.
Él estaba diciendo de 43.5%, o sea, 43.5 grados Celsius.
Caramba.
43.5. Y vi ahí que en Las Vegas,
exacto,
que en Las Vegas hubo un tiempo récord, una temperatura récord de 48.
Así es que abrace sus 30 grados.
En la calle. Agradezca los 32.
Abrace sus 30 grados.
Increíble, increíble.
Eso con una camisetica ligera, ropa ligera, agua, se sobrevive, sí, pero 48.
De hecho, vi que en el fin de semana Jim Suriel publicaba de una especie de erupciones volcánicas de lodo por Taiwán,
no
en espacios habitados.
Uy.
Pero también cómo se estaban congelando algunos ríos en Argentina. Es decir, estamos viendo climas extremos. Así que mire, abrace su aguacerito, su chubasquito, abrácelo, abrace sus 30 grados.
Cuídese, cuide su mascota, cuide los envejecientes.
Como dice el doctor, vea, póngase contento.
Póngase contento.
Siempre puede ser peor, y en algún lugar es peor.
Así es. Bueno, en otra información, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana indicó que hasta el 28 de junio, solo 255 de los 2.456 funcionarios electos por elección popular el pasado mes de febrero en los ayuntamientos, es decir, alcaldes, vicealcaldes, regidores y en las juntas de distrito municipales, directores vocales, solo 255 habían presentado su declaración jurada de bienes de 2,000 y pico. Bueno, además indicaron que 99 de los que fueron reelectos ya presentaron la documentación correspondiente. Asimismo, solo 10 de los 1,676 funcionarios municipales salientes habían presentado la declaración jurada. Los salientes, voy a repetir, solo 10 de los 1,676 salientes.
Aquí no hay consecuencias, por eso pasa eso. Uh-huh. Bueno, 40 diputados buscan reemplazar el método de Hunt que se utiliza en República Dominicana para la elección de los legisladores y regidores. La iniciativa, de autoría del diputado José Horacio Rodríguez, modifica el artículo 4 de la Ley 157-13 que establece el voto preferencial para diputados, diputadas, regidores y regidoras, habilitando un nuevo mecanismo a través del cual se va a determinar la cantidad de escaños que obtendrán las organizaciones políticas en función de la cantidad de votos. Este artículo dice asignación de escaños. Para la determinación de la cantidad de escaños obtenidos por cada partido o agrupación política en cada demarcación electoral, para el nivel congresional se utiliza el método proporcional de Saint-Laguc o de Webster a los fines de garantizar la representación de las minorías, conforme lo establece la Constitución de la República y la Ley número 20-23, orgánica del régimen electoral del 21 de febrero de 2023. Así estaría escrito este dictamen. Y bueno, la pieza tiene como objetivo colocar este método proporcional en sustitución del método de Hunt, ya que según el legislador puede garantizar la representación de los partidos políticos minoritarios.
Pero simplemente cuenten, este diputado, ¿cuánto sacó? Que marquen la carita. Ya, que hay que contar más, ahí está la tecnología que ayuda con todo eso.
Pero no es así. No es así.
Sí, pero
sí.
Vamos a más un poquitito. De hecho, esto del voto.
Yo preferiría que fuera así.
Sí.
La carita.
Si sí, yo estoy votando por ese, por este señor y por esta señora.
Pero
no con
esa sí, en última instancia.
Sí, sí, porque al final.
Cuando queda lo que queda, ok, ¿qué representación quedó en el aire? Hay que incluirla y punto.
Y
porque tiene que haber una representación real.
Sí, y no es la representación de los votos reales que se hicieron.
Claro.
Sí, yo prefiero carita por carita y que se vote así.
Porque es elección popular. Claro, entonces, exacto. No es que yo estoy eligiendo de un paquete y de ese paquete el que ellos con sus métodos mañidos, uh-huh, bueno, pues entienden. No. Bueno, vámonos a otro tema. Vamos a revisar nuestras cédulas de identidad y electoral para ver nuestra fecha de nacimiento y de acuerdo a un ranking de esperanza de vida por país que fue desarrollado por la organización World Population Review. La República Dominicana tiene unas expectativas de vida que para que las revisemos. Oigan esto. Martinica, Guadalupe y Puerto Rico se encuentran entre los territorios del Caribe con mayores expectativas de vida, entre los 80 y los 83 años, quedando debajo otros países de la región como República Dominicana, Bahamas o Dominica, con rangos que no superan los 75 años. Pero 75 años, ¿a alguno le está cogiendo el gusto a esto?
Claro.
Entonces, esta información está contenida en el ranking Esperanza de Vida por País, que fue desarrollado, como ya les decía, por la World Population Review, con datos de la Organización de las Naciones Unidas, y esto corresponde al año 2023. Entonces, esta plataforma detalla que en los últimos lugares se sitúan Jamaica, San Cristóbal y Nieves con 72 años, y Haití con una expectativa de vida de 65 años.
¡Wow!
Entonces, la población dominicana crecería hasta el 2060. Este reporte dice que, de acuerdo con proyecciones actuales, se espera que la población de la República Dominicana crezca hasta aproximadamente el año 2060, cuando alcance su pico de población de 12.89 millones. Después de alcanzar su pico de población, la República Dominicana va a experimentar un descenso demográfico que dejará a la población en 11.01 millones de personas, así indican ellos. Entonces, la tasa de fecundidad en la República Dominicana es actualmente de 2.36 nacimientos por mujer, cifra que ha disminuido año tras año desde la década de 1950. Esta disminución de la tasa de fecundidad, en combinación con una migración neta negativa, ha ralentizado considerablemente la tasa de crecimiento de la población. Destaca además que del 2019 al 2020, la tasa de crecimiento de la población fue del 1.01%, lo que sumó unas 109 mil personas a la población. Esta disminución general de la tasa de crecimiento demográfico acabará por llevarla a cero, y entonces comenzará el descenso de la población del país. Los datos, la semana pasada, la ONE, que es la Oficina Nacional de Estadísticas, presentó el informe del Censo Nacional de Población y Vivienda, el que ellos hicieron en el 2022, que dice que la tasa de crecimiento de la población dominicana ha experimentado un declive desde principios del siglo pasado hasta llegar al 1.11%. Entonces, hay que cuidarse.
Sí.
Hay que cuidarse. Sin embargo, como que lo siento chiquito.
Ah, yo pensaba,
75 años, como que
la doctora Marisa dice 120, y cómo ahora dice 75.
Vamos por 120.
Sí. Eso sí, como que una disminución muy drástica.
Pero se habla, si eso sucede, significa que tenemos que mirar las condiciones.
¿Qué está haciendo Puerto Rico que llegan a 80?
Trabaja un chin menos.
Okay.
Sí, pero yo
y tienen programas.
Tienen una alimentación, sí. Hay mucha gente obesa en Puerto Rico.
Sí, pero hay más programas, tal vez.
Sí.
Eso somos nosotros, pero suponiendo, bueno. No es respondiendo. Sí,
no importa
suponiendo.
Si son 75 bien vividos.
Ah, eso sí es verdad. Bueno, vamos al tema de educación ahora. El Ministerio de Educación de la República Dominicana, el MINER, informó que avanza en la organización del próximo año escolar 2024-2025, cuya matrícula podría superar los 2.6 millones de estudiantes y con el inicio de clases, que es el 26 de agosto de este año. Los primeros resultados de esa planificación incluyen la aprobación del calendario escolar, la entrega de más de 1 millón de kits de uniformes y útiles escolares, la distribución de 250 mil unidades de mobiliario en los centros educativos, el inicio del envío de 12 millones de libros de texto y de 15 mil kits de material didáctico. A través de la resolución 10-2024, el Consejo de Educación aprobó el calendario escolar que va a regular las actividades docentes y administrativas de los centros públicos y privados con la finalidad de que los procesos pedagógicos posibiliten el logro de los aprendizajes en tiempo oportuno. El nuevo año escolar va a iniciar el 1 de agosto para los docentes y el 26 de agosto para los estudiantes. Contará con 193 días laborables equivalentes a 41 semanas lectivas para los estudiantes y 44 semanas para los docentes. La culminación de actividades está prevista para el 20 de junio de 2025 y para los docentes el 27 de junio de 2025. Ahí ya está el calendario escolar.
Bueno, vamos al plano internacional. Los republicanos, los demócratas van a hacer noticia hasta noviembre. Entonces, los republicanos piden a médico de Biden que haga públicos sus diagnósticos sobre el presidente. Solicitan al médico del presidente Biden que comparezca públicamente para aclarar las evaluaciones clínicas del mandatario. Oigan eso. El presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, pidió ayer domingo al médico del presidente estadounidense Joe Biden que comparezca públicamente para aclarar sus evaluaciones clínicas al mandatario. La solicitud al doctor Kevin O'Connor se produce en medio de un intenso debate público acerca de la aptitud física y mental de Biden para ejercer como presidente y o presentarse a la reelección, después de una cuestionada actuación en el cara a cara del 27 de junio con Donald Trump, en el que se le vio muy desmejorado y titubeante. Comer pide que se transcriban las últimas conversaciones de Biden con su médico y el diagnóstico, y alega incluso estar preocupado ante la posibilidad de que las evaluaciones se hayan visto influidas por su implicación en los planes empresariales de los Biden. De hecho, el representante republicano por Kentucky le ha instado también a que presente todos los documentos y comunicaciones que figuren en su poder relacionados con su participación en la actividad financiera de los Biden. O sea, la acusación es como que presente el diagnóstico real, pero que ese diagnóstico sea verídico, sea cierto, porque esta persona, aparentemente ese doctor, tiene lazos financieros también con las empresas de los Biden. Entonces, pudiera decir que él está mejor de lo que está.
Sí, porque entonces es juez y parte.
Claro.
Lo que sí es que también habían personas diciendo que al otro día después del debate, que fue el 27 de junio, el 28 Biden estuvo, siguió su proselitismo y fue a otra ciudad, y que era como otra persona, súper enfocado, súper centrado, súper comunicativo.
Veía unos expertos diciendo, pero ¿y qué fue lo que le dieron?
¿Qué le dieron?
Es decir, ese no era el que estaba anoche en el debate.
Algo le dieron, sí.
Sí,
un chompeo.
Es que realmente llama mucho la atención esos cambios tan bruscos de ánimo, de disposición física, de claridad mental.
Sí, pues se ve así como perdido.
Exactamente. Hablando, quien no está perdida es Marilady Paulino.
Ay, está
complicadísima. Que ayer mostró su superioridad en la pista al lograr su mejor marca de la temporada. 49.20 en la cuarta etapa de la Liga Diamante que se celebró en París, en la France. Paulino mantuvo su invicto en la Liga Diamante. Llevó a 14 el número de victorias en este certamen. Y dijo ella, me siento muy bien, la carrera fue muy buena, especialmente la primera parte. Señaló esta doble campeona mundial. Para adjudicarse su cuarta parada del año en la Liga Diamante, superó a la polaca Natalia Kamarek. espero haberlo dicho bien, así que discúlpame, Natalia, y a la Barení Sawal et Nasser, quienes lograron un tiempo de 49.82. La prueba de París fue la última para Marilady antes del compromiso de los Juegos Olímpicos de París de este 2024 y la misma le sirvió para sentir el ambiente de la Ciudad de la Luz, con la finalidad de irse adaptando al reto que enfrentará en la cita olímpica. Es una especie de deja ver cómo se siente correr aquí en la France. Ella dice, realmente he sentido parte del ambiente de París, hemos estado preparándonos aquí en Europa para adaptarme. Marilady entonces tiene como meta principal conquistar la medalla de oro en París, convertirse en la primera mujer dominicana en ganar los máximos honores en la principal cita multidisciplinaria olímpica. Así es que felicidades para Marilady y también Alexis Ogando vio renacer su candidatura al podio olímpico en París 2024 con una carrera bajo los 20 segundos que habla de sus avances. Ogando entrena con el doble campeón olímpico Félix Sánchez y es una esperanza real de medalla para el país en París del 2024. Les repito el nombre, Alexis Ogando. Hay que darle seguimiento también, en los Juegos Olímpicos también. Esas son buenas noticias.
Buenísima, muy buenas. Buenísima. Muy buenas.
Mira, y las elecciones francesas. Hubo una sorprendente victoria de la izquierda, aunque no ganan la mayoría absoluta y nadie se lo esperaba. Fue un dramático impactante. La coalición de izquierda, Nuevo Frente Popular, obtuvo una sorprendente victoria en la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias en Francia. El tan vaticinado triunfo del partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, liderado por Marine Le Pen, no solo no se dio, sino que quedó relegada a un tercer lugar. La coalición centrista del presidente Emmanuel Macron también tuvo una recuperación, con la que logró obtener la segunda cantidad de escaños. Pero ninguna de estas agrupaciones políticas alcanzó la mayoría absoluta de 289 escaños de los 577 en el Parlamento. No obstante, el veterano instigador de izquierda Jean-Luc Mélenchon no perdió un segundo en proclamar la victoria del Nuevo Frente Popular. El presidente debe convocar al Nuevo Frente Popular a gobernar. Eso declaró Mélenchon ante sus simpatizantes en la Plaza Stalingrado, insistiendo en que Macron debía reconocer que él y su coalición habían sido derrotados. Tú sabes que lo interesante de esta situación que se dio en Francia es que todos esos partidos se unieron, y mira que viven, tú sabes, atacándose, se unieron para cerrarle el paso a los conservadores de Le Pen. O sea, antepusieron sus
diferencias
y, no sé, el individual de cada partido, para hacer que los conservadores no tengan mayoría absoluta y no puedan gobernar así a su antojo en Francia.
Sí. Cuando por lo menos estamos de acuerdo en ese, en un punto, por ejemplo, y las cosas suceden. Mira, con lo que yo no estoy de acuerdo, yo jamás lo haría. Oigan esto. 4 voluntarios de la NASA completaron una misión de 378 días dentro de un hábitat simulado de Marte en el Centro Espacial Johnson en Houston. Ya la tripulación de la NASA sale tras más de un año en esa simulación de Marte. Ay, sobre meterse.
¿Y por qué tú no
Simulado
no, tú quieres ir de verdad.
No,
trancada no. Tampoco.
Encerrada, yo no sé cómo va a ser.
Vamos a llevar
no
para allá.
Una tripulación de la NASA a Marte salió de su cápsula tras un año de misión que nunca salió de la Tierra. 4 voluntarios pasaron más de 12 meses dentro del primer entorno simulado de Marte en el Centro Espacial Johnson, eso es en Houston, y abandonaron el entorno alienígena artificial el sábado a eso de las 5 de la tarde. Kelly Haston, Ann Castellario, Ross Brockwell y Nathan Jones entraron en un hábitat producido con impresión 3D. Entraron ahí el 25 de junio de 2023 como primera tripulación del proyecto análogo de exploración de salud y rendimiento de tripulación, CHAPEA, por sus siglas en inglés, así se llama. Haston, que fue la comandante de la misión, comenzó con un sencillo hola. Es maravilloso poder decirles hola a todos ustedes. Jones, médico y responsable médico de esta misión, dijo que los 378 días en confinamiento pasaron rápido. Los cuatro vivieron y trabajaron dentro del espacio de 1.579 metros cuadrados para simular una misión al planeta rojo, el cuarto desde el Sol y frecuente objeto de debate tanto entre científicos como entre aficionados a la ciencia ficción sobre un posible viaje que llevara humanos más allá de nuestra Luna. La primera tripulación de la misión se centró en establecer las posibles condiciones para futuras operaciones en Marte y también intentaron hacer paseos espaciales simulados, cosechar plantas y demás. ¿Qué les parece?
Me parece muy bien. Y mientras están tratando de ver por ahí arriba, hay otros que estamos tratando de ver lo que está pasando aquí abajo. Y la Universidad Técnica Particular de Loja, conocida como UTPL de Ecuador, inauguró su primer laboratorio de parto intercultural, que es un espacio de mediación de las prácticas ancestrales y la aplicación de la ciencia contemporánea. En un comunicado, ellos dieron a conocer ayer domingo que la diversidad étnica y cultural de Ecuador subraya la importancia de reconocer las valiosas contribuciones de las comunidades indígenas en diversas áreas de desarrollo y de convivencia social, particularmente en los sectores relacionados con la salud. Entonces, en este ámbito se caracteriza por una marcada conexión y respeto hacia la naturaleza, destacándose especialmente los procesos de parto asistidos por parteras. Es lo importante que tiene esto. Es que es la primera vez que se lleva a una universidad la práctica ancestral de las parteras para combinarlo con la medicina moderna. Y eso es sumamente interesante porque habla un poco de esa mirada hacia la medicina holística y cómo cada vez más es, de una forma u otra, pues apoyada por la medicina moderna.
Yo pienso que pueden aprender cada mundo.
Por supuesto.
Del otro.
Así que eso es una buena noticia. Así cerramos este momentito de informaciones. Son las 7:39 minutos.